Aleluya, benditos son los que vienen en el nombre de Yeshua, el Mesías de Israel. Esto es en hebreo, Baruch haba b'shem Yeshua HaMashiach Israel. Baruch es bendito, haba es el que viene, b'shem es en el nombre, Yeshua es Yeshua y Mashiach es el Mesías. Y Israel, se dice Israel en hebreo. Los bendigo, queridos hermanos, me reúno con ustedes en el poderoso nombre de Yeshua y recuerdo la promesa de nuestro Señor que dijo, donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, yo estoy allí. Entonces quiero decirle a Yeshua, nuestro Rabí, que Él es bienvenido en este lugar, porque Él nos prometió que Él iba a estar presente donde dos o tres estén reunidos. Entonces te bendecimos, Yeshua, te decimos bienvenido eres a este lugar, bienvenido es tu Ruach HaKodesh, tu presencia. Ven, nuestro Rabí, nuestro Maestro, nuestro Profesor, y enséñanos. Que fluya tu río. Que en este día encontremos, Señor, cosas nuevas, verdades que nos liberen. Que encontremos más de tu amor, más de tu amistad, más de tu presencia. Que encontremos nuevas puertas para entrar en lugares de adoración, para entrar en lugares secretos contigo, a pasar tiempo contigo. Te bendecimos, nuestro amado Yeshua, Señor. Ábrenos, por favor, nuestro entendimiento para entender qué es lo que nos estás contando con la historia de Jacob que estamos leyendo. Señor, con esta porción de la Torá, ábrenos nuestro entendimiento, Yeshua, abre nuestros ojos espirituales, Señor, nuestros oídos espirituales para entender qué es esto tan maravilloso, Yeshua, que sucede a Jacob, qué tan poderoso y fiel eres tú a tus pactos y qué tanto manifiestas en nosotros el amor que tú tenías hacia nuestros padres. Abrimos nuestro corazón para que tú nos enseñes y escribas tu maravillosa Torá. Y escribas estas maravillosas historias para entender tu corazón, Yeshua, para entender lo que te complace, para conocer más acerca de las sendas antiguas de tus caminos, Yeshua. Enséñanos, Señor, acerca de cuál es el camino en el cual tú quieres ver a tu pueblo caminar, en el cual tú quieres ver a tu pueblo andar. Y permítenos ver en cada pedazo, en cada porción, primero a ti, Yeshua, y luego a nosotros mismos, entendiendo y recibiendo sabiduría de parte de tuya para saber cómo caminar, hacia dónde ir, cuándo avanzar, cuándo esperar, cuándo clamar tu nombre, Yeshua, y cuándo adorarte y darte gracias, Yeshua. Sin ti no podemos, nuestro Maestro, tú lo dijiste, no podéis hacer nada sin mí, y tampoco hay cosa que deseemos hacer sin ti. Gracias por Moshe y por esta historia, Señor, acerca de Jacob que él escribió. Permítenos aprender, Yeshua, lo que agradó de Jacob a ti y caminar en aquel camino, así como todo lo que agradó a ti que los patriarcas hicieron. Y también permítenos comprender qué cosas hicieron los patriarcas que no te agradaron, Yeshua, y nosotros no caminaremos por aquellos caminos, Padre. Danos el entendimiento de que primero eres tú, y es tu palabra, y es tu instrucción, Yeshua, y que tú eres el ejemplo de nuestra vida. Y que en esta reunión, Yeshua, que hacemos, se cumpla la promesa que tú nos diste por allá por el libro de Juan, capítulo 1, versículo 51. Amén, amén, yo les digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Elohim ascendiendo y descendiendo sobre el Hijo de Adán. Y oramos en el poderoso nombre de Yeshua, el Mesías de Israel. Amén. Los bendigo nuevamente, queridos hermanos, hermanas, hermanitos, hermanitas. No hay edad. Yeshua quiere un pueblo unido y nos unimos todos en su nombre poderoso. Esta porción de la Torá se llama Vayetze y comienza en el Génesis capítulo 28, versículo 10. Vayetze se puede traducir al castellano como y salió. En hebreo, va quiere decir y, yetze es salió. En la traducción Reina Valera omitieron la palabra y al principio, entonces a medida que vamos leyendo acerca de la Torá podemos ver qué errores se cometieron en la traducción y yo espero poder mencionarles todos los errores que yo vea. Puede ser que algunos se me pasaron y no logré avisarles, pero para eso mismo es para lo cual Yeshua nos dijo que nos dejaba el Ruach HaKodesh que nos guiaba a toda verdad. Entonces ser sensible al Ruach es algo primordial en un discípulo de Yeshua, es la Torá, es el Espíritu y son ambos. Entonces vamos a continuar siguiendo al Cordero donde quiera que él va y aprendiendo de la vida de Jacob, recordando que Jacob era una persona inocente, era Ishtam, dice en hebreo, la misma palabra que se utiliza para describir al cordero inocente, Asea Tamim. Jacob era inocente, era perfecto ante los ojos del Señor, y al leer toda la vida de Jacob podemos lograr entender que los modales, que las reglas de comportamiento sociales no siempre agradan a nuestro Elohim. Y en la historia de Jacob especialmente hemos visto cómo la voluntad de Elohim a veces va en contra de las reglas sociales y de lo que está definido como bueno o malo según la sociedad. Entonces, que esto abra nuestros ojos para entender que lo que nos enseña nuestro Elohim no es exactamente el bien que nos enseña la sociedad. Y así, a medida que estudiamos, estar completamente libres de todos aquellos parámetros y patrones los cuales aprendimos a medida que nos íbamos formando en una sociedad incrédula. Vamos a comenzar entonces con el versículo 10 del capítulo 28 del libro de Génesis. Salió pues Jacob de Beersheba y fue a Arán. Llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Elohim que subían y descendían por ella, y aquí Yehú estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Yehú, el Elohim de Abraham tu padre y el Elohim de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traer a esta tierra, porque no te dejaré hasta que te haya hecho lo que te he dicho. Despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Yehú está en este lugar y yo no lo sabía. Fíjense, la bendición del Señor, el deseo del Señor es bendecir, proteger a Jacob. El Señor está con Jacob, lo ama, le promete que bendecirá a su descendencia, que la multiplicará y que le entregará la tierra y que se extenderá. Todo esto está en el corazón del Señor. Este es el deseo del Señor. Y esta es una visión maravillosa que tiene Jacob, donde ve una escalera que está apoyada en la tierra. Sulam, dice en hebreo. El concepto de escalera quizás no es la mejor traducción de la palabra sulam. Hoy en día sulam en hebreo es una escalera, pero en aquel tiempo puede de haber significado algo diferente. Recordemos en Juan 1:51, cuando el Señor hace la promesa que debido a la obra maravillosa del Mesías, dice: de cierto, os digo, dice Yeshua, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Elohim que suben y descienden sobre el Ben Adam, el hijo de Adán. Miren, lo que estamos viendo, lo que el Señor está prometiendo en Juan 1:51 es exactamente lo que Jacob vio. Él vio los cielos abiertos y los ángeles del Señor que ascendían y descendían. Ahora, esto ha sido visto por hermanos, ha sido visto los cielos abiertos y han sido visto ángeles ascendiendo y descendiendo sobre hijos de Adán. Y además, no necesariamente sobre el hijo de Adán, que sería Yeshua, también sobre los hijos de Adán que están acá, como sería Jacob, un hijo de Adán. ¿Se recuerda lo que habíamos hablado de los hijos de Adán y los hijos de hombre, que no son lo mismo? Y en el idioma hebreo se puede diferenciar claramente. No estamos hablando de que físicamente son diferentes. De hecho, son exactamente iguales, como dice el Génesis, que son creados a la imagen y a la semejanza. Y tampoco estamos diciendo que los hijos de hombre no tengan posibilidad de salvarse. No, no es eso lo que se dice, sino que espiritualmente algunos son hijos de Adán, que serían los hijos de Elohim mismo, y los otros son hijos de los hombres que fueron creados ahí para allá en el Génesis, en el sexto día de la creación. Entonces, por eso la profecía se puede entender como que los ángeles de Elohim ascienden y descienden sobre el hijo de Adán, sobre los hijos de Dios y sobre el hijo de Adán, que es Yeshua. Entonces se comunica y se establece este canal, este río, yo le llamaría, de comunicación Quizás comunicación es una palabra muy tosca para poder decirlo así. Es un río de intercambio espiritual, de bendición, de conexión. Es un puente entre Yeshua y los hijos de él. Promete el Señor de que de aquí en adelante será visto. Esto es desde los tiempos en que Yeshua fue manifestado. Esto, como ya les dije, ha sido visto en visiones y la escalera es más bien una ruta que viene desde el trono del Señor hasta la tierra, hasta donde están los hijos. El trono del Señor es mucho más maravilloso, mucho más grande, mucho más glorioso de lo que uno pueda imaginar. Incluso cuando es percibido esto y ha sido percibido, es difícil de poder describirlo o de poder abrazarlo o comprenderlo. Esta es una palabra profética para hoy en día, que los cielos se abren y los ángeles del Señor ascienden y descienden sobre los hijos de Adán. Gloria al Rey de Gloria. Sigo leyendo del versículo 17. Y tuvo miedo y dijo, ¡cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Elohim y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre del lugar, de aquel lugar, Bet-El. Esto es, Bet es casa o es casa de, realmente Bet es casa de, y El es Dios, pero en singular. Aunque Luz era el nombre de esta ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Elohim conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en Shalom a la casa de mi padre, Yehuo será mi Elohim. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Elohim, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Esto es una relación de pacto. Jacob comienza a caminar abiertamente en pacto con el Señor. Él se compromete a hacer algo y el Señor de hecho sí lo bendice y hace todas estas cosas que él está diciendo. Si el Señor me bendijere, si el Señor me prosperare, y así lo hace, el Señor lo bendice, lo prospera. Pero también hay otras cosas que van a suceder posteriormente en su vida que no serían bendición, sino que pasarían a ser engaños o situaciones que no eran la voluntad perfecta del Señor para él. El Señor ha puesto mucho de las Escrituras hablando acerca de Jacob. Pongamos atención a aquello. Voy a leer del Génesis 29, desde el primer versículo. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales y miró y vio un pozo en el campo y aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él porque de aquel pozo abrevaban los ganados y había una gran piedra sobre la boca del pozo y juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron, de Harán somos. Y les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron, sí, le conocemos. Y les dijo, ¿está bien? Esto es en hebreo, ashalomlo, quiere decir, ¿tiene paz? Y ellos dijeron, shalom. Y aquí, Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él dijo, he aquí, es aún muy de día. No es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentadlas. Y ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era pastora. Y sucedió que cuando Jacob vino a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. La palabra que traducen como besó es Yishak, Yud Shin Kuf, y viene de la palabra Lehashkot, que significa dar de beber, en el sentido de dar agua de beber. Es parecida a la palabra Linchok, que se utiliza un poco más adelante cuando Labán va a besar a Jacob, pero Linchok es realmente besar. Yinchak es besó. Es difícil pensar de que Jacob, sin conocer a Rachel, pueda haberla besado. No corresponde mucho al respeto cultural que puede haber existido entre mujeres y hombres. Está como un poco desenfocado decir que Jacob besó a Rachel, sino que le dio de beber a Rachel. Pero de todos modos, sabemos que algo especial sucedió aquí. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó y lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. No sé si se recuerdan, Labán era el que recibió al siervo de Abraham con los 10 camellos cuando él iba a buscar a la esposa de Isaac, que es Rebeca. Y él es el que dijo y lo hizo entrar y reaccionó muy, muy, ¿cómo se llama?, interesadamente cuando vio el oro y los regalos que traía el siervo de Abraham para ellos en busca de la esposa de Isaac. Lo pueden ver. Entonces ya sabemos que Labán es una persona un tanto interesada, ¿eh? Y vamos a ver lo que sucede más adelante con Jacob. Y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres, y estuvo con él durante un mes. Entonces después el versículo 15 dice, entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime, ¿cuál es tu salario? Y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Y así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo y él se llegó a ella y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea porque criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta y te daré también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bilha, por criada. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea y sirvió a Labán aún otros 7 años. ¡Oh, qué historia, queridos hermanos! ¡Qué historia! Entonces, aquí cabe y vale la pena mencionar lo que había mencionado en algunas porciones anteriores. Las Escrituras tienen dentro de ellas historias. Palabra del Señor, palabra de hombre, mandamientos que serían palabras del Señor. Se encuentran diferentes tipos de cosas en las Escrituras y no se puede decir en forma absoluta que las Escrituras son la palabra de Elohim, porque dentro de las Escrituras existen palabras de Elohim. Como leímos recién, el Señor le habla a Rebeca y le dice que hay dos naciones dentro de su vientre. Eso es palabra de Elohim. También existen visiones dentro de las Escrituras. Cuando uno lee, uno tiene que comprender qué es lo que está leyendo en las Escrituras. Ahora tenemos una historia acá que es la historia de Jacob. La historia de Jacob no es palabra del Señor, porque el Señor no está hablando acá, está relatada la historia de Jacob. Esta historia es profética, es un dibujo profético. Y esta situación que le sucede a Jacob es una situación profética también. Recuerden, lo que sucede a los padres sucede a los hijos. Y nosotros como descendientes de Jacob también proféticamente hemos pasado por este engaño de Labán. El engaño de Labán es no entregarle la mujer por la cual él había trabajado. Y lo que sucede es que Jacob toma más de una mujer. Ahora, esto, debido a que no es palabra del Señor, ni tampoco es un mandamiento, entonces no es un ejemplo a seguir. Incluso la vida de los patriarcas no es un ejemplo a seguir. A pesar de que el Señor puede haber prosperado y bendecido a los patriarcas, no son un ejemplo para nosotros. Después, más tarde, cuando Moshe está en el desierto, entonces el Señor es específico acerca de reglas para unirse en matrimonio y qué cosas está bien hacer y qué cosas está mal hacer. Entonces, con este entendimiento, con esta revelación, comprendemos de que no es un mandamiento la vida de Jacob. Tampoco es un ejemplo a seguir. Como nota al margen, también cabe mencionar que en el versículo 17 dice, Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Semana no son solo 7 días, también son 7 años. Y el plural tiene dos sentidos, el plural de semana. Es decir, semanas, por ejemplo, en castellano. En hebreo existen dos posibilidades, semanas masculino o semanas femenino. Entonces, semana se dice Shavua. Y semana masculino se dice Shavuim, y la terminación im es plural masculino, y el plural femenino es Shavuot, como la fiesta también de las semanas, Shavuot, que es mal llamada Pentecostés. Entonces, cuando se habla de Shavuim y de Shavuot, Shavuot se refiere a semanas de días, y Shavuim en masculino se refiere a semanas de años, tal como la profecía del profeta Daniel. En la profecía del profeta Daniel se habla de semanas, pero son todas en masculino. Eso está en Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Acá son semanas en plural y en masculino. Masculino plural. Esta es la maravillosa profecía que manifiesta y declara cuándo el Mesías príncipe aparecerá en Jerusalén. De hecho, en Nehemías capítulo 2, del versículo 1 al 15, aparece establecido el momento en que es dada la orden de restaurar y edificar Jerusalén. Y allá aparece el rey ese Artajerjes, y con lujo de detalle se puede desde ese momento contar hasta el momento en que Yeshua entra en Jerusalén y lo reciben con ramas, poniendo mantos en su camino, y él entra en un asno. El tiempo que transcurre desde la orden de edificar Jerusalén hasta ese día es exactamente el número de semanas que se menciona en esta profecía. El que esté interesado en esto puede investigarlo a fondo. Ahora quiero que conectemos dos capítulos, versículos, porciones de todas las escrituras. Una es la que viene ahora en Génesis 29, versículo 31, donde se comienza a hablar de los hijos de Jacob y de cuando se relata cómo van naciendo uno por uno. Y el otro es el Apocalipsis capítulo 7, para tener y darle más sentido a lo que entendemos y comprendemos. Voy a leer de Apocalipsis 7, del versículo 1 al versículo 8. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre algún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Elohim vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Elohim. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Israel es Jacob. Más adelante vamos a ver cuando el Señor le cambia el nombre. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Asher, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados de la tribu de Simeón, 12,000 sellados de la tribu de Levi, 12,000 sellados de la tribu de Isaacar, 12,000 sellados de la tribu de Zabulón, 12,000 sellados de la tribu de José, 12,000 sellados de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. El Apocalipsis no es ajeno a la Torá. La Torá repetida y repetida veces aparece en el Apocalipsis de diferentes formas. Los mandamientos del Señor son importantísimos porque las promesas de los santos de los últimos tiempos son aquellos que mantienen los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio y guardan la fe en Yeshua. Conectemos el Apocalipsis con la Torá, y los hijos de Israel están todavía vivos, y todas las tribus de Israel son todavía verdad y son preciosas para el Señor, y es por eso que están mencionados en el libro de Apocalipsis, porque en los tiempos del fin es algo crucial e importantísimo. ¿Dónde están los hijos de Israel para este sello del Dios viviente que se ha puesto entre medio de sus ojos, como dice el arameo, y no en la frente, como leímos ahora traducido del griego. El sello del Dios viviente está entre medio de los ojos, tal como lo dice la Torá en Deuteronomio 6:4, en que el mandamiento que el Señor nos entrega, la Torá preciosa, debe de ponerse y atarse en el brazo y como frontales entre los ojos. Bueno, entonces leo del capítulo de Génesis ahora, del capítulo 29, del versículo 31. Y voy a leer, sin detenerme, toda la historia de los hijos de Jacob. Y vio Yehú que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, que quiere decir Bed, un hijo. Porque dijo, ha mirado Yehú mi aflicción ahora, por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Yehú que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Shimón. Y concebió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo porque le he dado a luz tres hijos, por tanto llamó su nombre Levi. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Yehú, por eso llamó su nombre Yehudá y dejó de dar a luz. Yehú es el nombre del Señor. Y Odá es dar gracias, o sea, agradecer a Yehú. Viendo Rachel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos y si no me muero. Y Jacob se enojó contra Rachel y dijo, ¿soy yo acaso Elohim que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva Bilha, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijo de ella. Así le dio Bilha, su sierva, por mujer y Jacob se llegó a ella y concibió Bilha y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Rachel, me juzgó Elohim y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan. Dan es juzgó en hebreo. Versículo 7. Y concibió otra vez Bilha, la sierva de Rachel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Rachel, con luchas de Elohim he contendido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Zilpa, su sierva, y la dio a Jacob por mujer. Y Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea, vino la aventura y llamó su nombre Gad. Luego Zilpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob, y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Asher. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea su madre. Y le dijo Rachel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió, es poco que hayas tomado a mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Rachel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo en la tarde, salió Lea y le dijo, llégate a mí porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Elohim a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Elohim me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isaacar. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Elohim me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido porque le he dado a luz seis hijos. Y llamó su nombre Zbulún o Zabulón en castellano. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Y se acordó Elohim de Raquel y huyó Elohim y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Elohim ha quitado mi ofrenda. Y llamó su nombre José, diciendo, añádame Yehú otro hijo. Hay un hijo más que Rachel va a tener, que es Benjamín. Eso aparece relatado en Génesis 35, que también es una profecía acerca del Mesías, el hijo de la mano derecha, que nace camino a Belén, justamente donde va a nacer posteriormente Yeshua. Leo del versículo 25, capítulo 30. Aconteció cuando Rachel hubo dado a luz a José que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Yehú me ha bendecido por tu causa. Y dijo, señálame tu salario y yo lo daré. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número, y Yehú te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Y él le dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Así responderá por mí tu honradez mañana. Cuando vengas a reconocer mi salario, toda la que no fuere pintada ni mancha en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, me ha de ser como de hurto. Dijo entonces Labán, mira, sea como tú dices. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y todas aquellas que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en mano de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre sí y Jacob. Y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Entonces tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas, y puso las varas que había montado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio de rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán, y ponía su hato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. Entonces lo que tenemos acá es la mano del Señor, se puede apreciar, no sé si lo puede sentir, hermano. Jacob está allá, el Señor lo desea prosperar y Labán no desea que Jacob sea prosperado y hace cosas tratando de no prosperarlo, tratando de aprovecharse cuando Jacob le dice que las ovejas, y están de acuerdo los dos, que las ovejas salpicadas van a ser para él, entonces él las aparta y las pone lejos de Jacob para que no quede con riquezas Jacob. Y a pesar de eso, la mano del Señor se manifiesta, porque el Señor lleva a Jacob a hacer esta cosa tan extraña de poner estas varas enfrente de las ovejas cuando procreaban, y resulta que el Señor bendice a Jacob y las ovejas salen salpicadas. Esto yo lo llamaría una señal profética. Usted sabe que muchas veces cuando intercedemos y oramos, hacemos señales proféticas y proclamamos cosas y nos movemos y proclamamos cosas sobre nuestros movimientos o sobre lo que hemos hecho, y el Señor mismo ordena a su hijo hacerlo así, pero sabemos que depende de la voluntad del Señor, y en este caso, Jacob al hacer esto, la mano del Señor está y las ovejas salían salpicadas y con manchas y oscura. En el versículo 41 dice así, y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asno. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre y de lo que era de nuestro padre ha quitado toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. Jacob no está en la tierra prometida, como los hijos de Israel más adelante van a estar en Egipto, y en algún punto las cosas se van a poner difíciles. Tenemos que saber entender de el Señor cuando las cosas se nos ponen difíciles. Donde estamos muchas veces es la mano del Señor que quiere que nos movamos, y en este caso lo que está haciendo el Señor es poniendo difícil la cosa y desagradable para Jacob, porque quiere el Señor que Jacob se vuelva a la tierra prometida. Él debe de volver, no va a ser agradable, no va a ser quizás a veces no prosperado correctamente o en toda la plenitud hasta que él no se mueva hacia la tierra de la promesa, hacia donde tiene que ir. Y esto que lo veamos y lo discernamos en nuestras vidas, si las cosas se ponen difíciles, no siempre es el enemigo, a veces es la poderosa mano del Señor que nos quiere mover de un lugar, porque tenemos que ir y avanzar hacia la tierra prometida. La mano del Señor estaba con Jacob, y está descrito también en el versículo 10-11 que el ángel del Señor le hablaba en sueños a Jacob, dirigiéndolo. Y me dijo el ángel de Elohim en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y él dijo, Alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho.
En el versículo 13 le dice el Señor: yo soy Elohim de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Y respondieron Rachel y Lea y le dijeron: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como extranjeras? Pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio. Porque toda la riqueza que Elohim ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues haz todo lo que Elohim te ha dicho. Le dicen sus mujeres que haga todo lo que el Señor le ha dicho a Jacob, y Jacob se prepara para dejar la casa de Labán. Entonces se levantó Jacob, subió sus hijos y sus mujeres sobre sus camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volver a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a transquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Y huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el río y se dirigió al monte de Galad. Dice Éufrates en la traducción Reina Valera, en hebreo dice río nomás. Fíjense, Raquel toma los ídolos de su padre. De nuevo, la vida de los patriarcas o de las matriarcas no es un ejemplo para nosotros. ¿Puede usted imaginarse cuánto paganismo había en la familia, en la vida de Jacob, en la casa de Labán? ¿Se imagina cuánto paganismo? Y entre todo este paganismo, el Señor se manifestaba y le hablaba a Jacob, o la mano del Señor se movía, pero había paganismo en este lugar. De hecho, a tal punto que Raquel le robó los ídolos a su padre. Leo el versículo 23. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob, camino de 7 días, y le alcanzó en el monte de Galad. Y vino Elohim a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomediadamente. En hebreo acá dice mitov ad ra, o sea que no hables de bueno a muy malo. O sea, lo que le dice el Señor, que tenga cuidado con lo que le dice. Y alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte. Y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galad. Y dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho que me engañaste y me has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamboril y arpa? Pues ni aún me dejaste besar mis hijos y mis hijas. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal. Mas el Elohim de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate que no hables a Jacob de bueno a muy malo. El Señor manifiesta con poder en sueños a Labán que se cuide de lo que va a hacer con Jacob. Esto que lo tengamos presente, cuando andamos en obediencia y seguimos al Señor, Él habla en sueños a nuestros enemigos y a los perseguidores. No siempre nosotros conocemos esto. Muchas veces el Señor habla en sueños y los enemigos nuestros, incrédulos, no los revelan a nosotros. Pero de cierto que sepan que el Señor sí lo hace, porque Él es fiel y verdadero. El Señor actúa y no todo lo que hace nosotros conocemos. Pero un día vamos a saber de todas las cosas que Él hizo por nosotros. Ahora, yo tengo el testimonio en realidad de momentos difíciles, de falta de finanzas que fueron vividos por hermanos. Resulta que el Señor le dio una palabra diciéndole que Él es fiel y le reveló que siempre Él habla y le dice a las personas que se mueven, que actúen, que entreguen, que ofrenden, pero que las personas no siempre obedecen. Y a veces nos confundimos en contra del Señor pensando de que el Señor no es el que ha tenido la misericordia y no nos ha bendecido, cuando en realidad lo que ha sucedido es que el Señor ha sido fiel y verdadero para decirle a otras personas que actúen en favor de nosotros y las otras personas por desobediencia no lo han hecho. Ahora, esto sugiere parte de la oración que se hace cuando uno pide ayuda al Señor es que por favor le insista y repetidamente le diga a aquellos que Él ha decidido que ayuden que lo hagan. Que repetidamente les diga, porque el Señor actúa en un lugar donde no lo vemos siempre, pero siempre está actuando porque Él es fiel y verdadero. Y así lo hace en favor de Jacob con Labán. Y Jacob obedece a la voz del Señor, dejando la tierra de Labán, y se dirige hacia la tierra de Canaán, donde está su padre. Ahora Labán anda persiguiendo sus ídolos que habían desaparecido, los ídolos que había Rachel tomado. Y le permite a Jacob que Labán busque por sus ídolos ahí en el campamento de él. El versículo 33. Entró Labán en la tienda de Jacob y en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Y tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor porque no puedo levantarme delante de ti, pues estoy con la costumbre de mujeres. Y él buscó y no halló los ídolos. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán y respondió Jacob y dijo a Labán, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues que has buscado en todas mis cosas. ¿Qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí, delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre nosotros. Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño. Lo hurtado, así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche el hielo, dice en hebreo. Y el sueño huía de mis ojos. Entonces Jacob aquí fue fiel a Labán, se manifiesta esto y Labán era una especie de faraón, como vemos más tarde, donde Jacob tenía que trabajar duro, así como los hijos de Israel van a tener que hacerlo posteriormente. Entonces, como le decía, hace un pacto Labán con Jacob y se promete no traspasarse para hacer mal. Leo ahora el versículo 32, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Elohim. Aleluya. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Elohim es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim, que es dos campamentos. Entonces aquí llegamos al final de la porción. Hacemos una oración para terminar. Gracias Yeshua, te agradecemos por tu misericordia, por tu maravillosa Torah, por todas tus enseñanzas, por lo que nos enseñas, Señor, a través de la vida de los patriarcas. Te agradecemos porque tú eres fiel, a pesar de que nosotros no siempre lo hemos sido contigo, y tú eres fiel, y fuiste fiel con Jacob, y siempre has sido fiel con todos nosotros. Te agradecemos por todas las historias de la Torá y por toda revelación que hay en ella. Te pedimos, Yeshua, que especialmente en este Shabbat y durante los días que se acercan, tú nos sigas expresando y revelando y hablándonos verdades y revelaciones maravillosas acerca de lo que hemos leído. Te pedimos, Yeshua, que te veamos a ti, Señor, en cada uno de los versículos de la historia, cada vez que nos recordemos, y que tu revelación caiga sobre tus hijos. Unifícanos en tu espíritu y danos, Señor, la comprensión que necesitamos y la sabiduría para recibir el mensaje que está en tu Torah maravillosa para nosotros en este día. Señor, que tu paz y tu presencia toque a cada uno de los hermanos que escuchan esto, donde quiera que estén alrededor del mundo, y seamos unificados todos en tu preciosa verdad y en tus mandamientos, en tu preciosa Torah y en tu maravilloso Ruach. Y oramos y te damos toda la gloria en el poderoso nombre de Yeshua, el Mesías de Israel. Paz sea sobre Israel. Shalom al Israel.